buenas tardes y un saludo para todos los oyentes de Senestra.
Bien, muchas gracias. ¿Qué medidas podemos tomar, como ya lo hemos comentado, respecto a la seguridad y prevención en esto, en estas épocas que se presentan de feriados largos?
Lo primero, hay que tomar conciencia que estamos hoy día frente a un delito que se ha multiplicado. Se ha multiplicado en varias formas, es más violento, tenemos delincuencia foránea. Hoy día el ciudadano tiene mayor riesgo de ser la próxima víctima de un abanico de delitos que se da hoy día en la ciudad y en muchas ciudades del país. O sea, hoy día no hay un lugar seguro, no hay un distrito seguro, no hay una zona segura, y esto es a nivel nacional, no solo en la ciudad capital, que hablo de las ciudades más importantes del país, ¿no? Lamentablemente la respuesta de seguridad pública hoy día no es de las más adecuadas. Tenemos una justicia que no está a la altura de las circunstancias. Muchas veces la policía atrapa la delincuencia, la pasa a fiscalía y esta la libera, o un juez libera, con lo cual ahí está la puerta giratoria y eso le hace un daño al país. Y por último, tenemos un sistema penitenciario donde el hacinamiento no hace posible que se readapte al interno y este sale de frente a reincidir, ¿no? Entonces, es un panorama muy complicado el de la inseguridad ciudadana, y este gobierno que le queda un año y meses va a ser muy poco, digamos, lo que puede hacer, ¿verdad? Y sentar bases, si es que trabaja bien el tema, para que el próximo gobierno pues ya pueda trabajar de frente cosas como reformas estructurales en la policía, en la justicia, pues que esté en un nivel apropiado para lo que hoy día se vive en inseguridad, y construir más penales, ¿no? O sea, no podemos seguir teniendo la cantidad de penales con el tipo y la cantidad de delitos que hoy día se comete a nivel nacional.
Yo creo que lo fundamental también es, señor Ortiz Anderson, es el trabajo que debe haber multisectoralmente, ¿no? El gobierno central, el gobierno local, el Ministerio Público, y para que articuladamente ellos trabajen para derrotar esa delincuencia, porque muchas veces vemos que, por ejemplo, se atrapa a un delincuente, el fiscal que es el director para que pueda formular la denuncia respectiva va a la cárcel, sale libre, o quizás ya lo que responde al Poder Judicial no tiene una sentencia adecuada.
Es correcto lo que usted dice, eso es lo que sucede, en la práctica es lo que sucede. Entonces no hay una respuesta que sea integral y articular, no la hay. Y solamente vemos efectos y no causas, ¿no? Las causas del delito se siguen multiplicando. El consumo de drogas en la juventud, Cedro, dice un 30%, por ejemplo, ha comentado el consumo de marihuana en adolescentes de tercero, cuarto, quinto, secundaria. La violencia familiar que todos los días respiran los jóvenes. Todo eso alimenta a que, digamos, se abra más la puerta a la violencia y al delito, ¿no? Eso no se está viendo y tiene que verse. Pero más allá de eso está la cultura de prevención. Por ejemplo, yo le pregunto a los oyentes ahorita, ¿ustedes tienen el número de la comisaría de su sector, el número del serenazgo de su sector? ¿Esa cuadra que ustedes tienen está organizada, el edificio está organizado, hay protocolos preventivos? ¿Cómo están manejando ustedes como ciudadanos esa prevención? Porque, ojo, no se trata de enfrentar a un delincuente que es un individuo avezado, sin escrúpulos, que está armado, que está drogado. Ese es un enemigo de un ciudadano que lo va a vulnerar rápidamente, ¿no? Lo que se trata es de evitar que uno llegue a ser víctima, ¿no? Además, hoy día no basta ser víctima, usted puede estar en la hora y lugar equivocado, hay una balacera, y cuánta gente ha perdido la vida o quedado mal herida por eso. Entonces estamos frente pues a un problema serio, ¿no? Acá no hablamos solamente del patrimonio, de los bienes, hablamos de la integridad física y la vida de las personas, y eso es lo que está ocurriendo hoy día en Lima.
Porque un robo simple puede convertirse en una desgracia, porque muchas veces vemos, y seguramente con mucha justicia, ¿no? Hay personas que con mucho sacrificio han querido tener, por ejemplo, un celular moderno, que se han sacrificado, que lo sacan en cuotas, y viene una persona, se lo roba y por forcejear, defender, estos delincuentes sin escrúpulos hasta le pueden... Ha habido casos de balazos que han podido perder la vida por un simple celular. Simple, entre comillas, ¿no?
No, hay mucha gente que ha muerto por un celular y por menos, por unas zapatillas. Han matado jóvenes, ¿no? El tema está que hoy día tenemos que asumir que estamos en una ciudad violenta, que no podemos, por ejemplo, estar en un paradero hablando por celular. no podemos estar en una esquina hablando por celular.
Eso
no
es muy, pues, eso es muy importante, eso es muy, ¿no?, importante, porque me ha pasado lamentablemente a mí la semana pasada, ahora que hay estos aplicativos pidiendo los taxis, pidiendo, entonces uno se va concentrando por donde está el taxi y ¡fua!, pasa uno en la moto y ya uno no puede hacer nada porque te lo sacan, te lo arranchan de una manera tan espectacular que lo dejan ahí y ya uno ni puede, pues, ¿para qué uno que va a estar persiguiendo esa moto? Ni siquiera tienen las placas, no hay ningún patrullero, ningún carro de serenazgo. Por eso se pedía esta modalidad de que estos motociclistas tengan un chaleco con los números de las placas puestas.
Pero el delincuente peruano y el extranjero también son tan, por ejemplo, los clonarían los cascos, clonarían la... los delincuentes buscan la manera de vulnerar las perspectivas que se den. Entonces, es la actuación del ciudadano. Por ejemplo, en APROSEC hemos estado estudiando en los dos últimos años por qué tan fácilmente se convierte en víctima la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, las personas contratan personal y no lo chequean bien. Y eso que hablo de personal nacional, personal que podemos ver sus temas policiales, antecedentes penales, judiciales. ¿Qué pasa con el personal extranjero que mucha gente lo contrata? Que no hay posibilidad de ver esos antecedentes, porque no lo hay. Y entonces nosotros hemos, como propuesta, hemos hecho de que las personas que contraten a ese personal les pase una prueba poligráfica con tendencia a la mentira y al robo. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de que por lo menos uno pueda tener un perfil de esa persona que va a contratar. Uh-huh. Porque la delincuencia hoy día usa la información.
¿Y cómo, y señor Ortiz, se estaría preguntando a la gente, por ejemplo, unas personas ama de casa, cómo podría pasar esa prueba? ¿Cómo lo tendría?
Lo primero que hacemos es ver a la persona, ¿no es cierto? Le hacemos una serie de preguntas, un cuestionario, y luego de eso va a pasar una prueba poligráfica, que es en un centro especializado en poligrafía, y se le hace una batería de preguntas, y de acuerdo a eso el poligrafista va a emitir un informe. Uh-huh. Entonces, en ese informe uno va a tener con mucha certeza las posibilidades de que esa persona pueda estar metida o estar comprometida en un delito en contra de nosotros.
Lo que pasa es que no se conocen mucho esos centros poligráficos, ¿no?
No, nosotros, por ejemplo, en la Procesa hemos hecho un convenio con el mejor centro poligráfico que hay hoy día en la ciudad de Lima. Mm. Entonces, estamos manejando a ese nivel, a nivel de empresas, muchas personas que nos llaman, que son empresarios, son comerciantes. No hacemos mucha publicidad del tema porque, en realidad, no hace falta la publicidad, hace falta que la persona tenga el problema para que podamos nosotros actuar respecto a eso, ¿no?
Uh-huh. Lo importante sería en los edificios, ¿no? Tantos edificios que hay que puedan acudir a estos centros, que tengan la facilidad, ¿no? No solo las empresas.
Claro, mi concepto, todo aquel que tenga un edificio, el portero del edificio, por ejemplo, uh-huh, debe hacer una prueba poligráfica. El portero, el que cuide el edificio. Uh-huh. Pero además, en el estudio que hicimos el año pasado con criminólogos asociados, con el criminólogo Gustavo Dávila Angulo, ex coronel de la Policía Nacional, nos dimos cuenta que lamentablemente más del 80% de edificios en la ciudad de Lima no cuentan con las medidas preventivas ni mínimas ni básicas. Y le explico por qué. Tienen cámaras malogradas, o sea, las tienen de adorno, están desfasadas.
No le dan mantenimiento, ¿no?
Ni siquiera el cerco eléctrico. Lima es una ciudad húmeda, cada 3 meses hay que darle mantenimiento del cerco eléctrico, no lo hacen. El personal que trabaja en seguridad no es un personal calificado. En caso de una crisis, de una emergencia, no sabrían cómo actuar. Entonces la gente piensa que la seguridad es un adorno, que la seguridad está ahí, y siempre ese fenómeno, yo le pregunto a las personas, le pregunto a usted, por ejemplo, ¿usted cree que puede ser la próxima víctima? No, yo no. Hay gente que es más importante que yo, pues, pero yo no. Es lo que piensan las, uh-huh, personas. Ellos no pueden ser la víctima y están en un error.
Así es.
Porque la víctima puede ser cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y de hecho que es cualquiera.
Así
entonces
es.
Hay que tratar de protegernos en esos sistemas preventivos que estamos dando nosotros. Hemos firmado un convenio, por ejemplo, con una empresa que se llama JAM, J-A-M, y los hemos firmado porque nos está dando la facilidad de poder ofrecer el equipo básico de pulsadores de emergencia para la cuadra, no para la casa, sino para la cuadra, en 2.000 soles. Son más o menos, son 14 casas por lado, 28, ¿no es cierto? Y si hay edificios, hay más gente que... Y entonces todo el mundo debería tener este pulsador. ¿Por qué? Porque si uno va a llamar a seguridad pública, esta va a demorar, si llega o no llega, en fin, pero cuando aprieta el pulsador, toda la cuadra en ese momento es alertada, y toda la cuadra tiene que estar conversada con protocolo. Si es de noche, por ejemplo, hay dos carros extraños abajo, entonces hay un protocolo que usted aprieta y la gente sabe que con la linterna tiene que alumbrar hacia los carros que están ahí. Yo les garantizo que cuando vean esos carros de los delincuentes que salen luces de todos lados de la cuadra, se van a ir, porque la delincuencia jamás se enfrenta a una comunidad que está bien organizada. Y ese es el kit del tema. Hay que organizarnos bien. No hay que enfrentar al delincuente, nos van a matar. Eso que salen a hacer rondas y juntas vecinales es exponerse. Lo que hay que tener es el núcleo básico, que es la cuadra, bien controlada, ¿no? Por ejemplo, yo le garantizo que si la gente tuviera las cuadras de esa manera, le sería muy dificultoso al delincuente operar como Dios opera, con tanta facilidad, que vulnera las casas con tanta facilidad, que roba con tanta facilidad.
Ahora, finalmente, señor Ortiz Anderson, en estos días también se complica mucha gente en el interior del país, pasa de provincia a provincia en las carreteras, en donde se producen también muchos robos, ¿no?
Sí, hay que tener mucho cuidado. Formalidad, no informalidad. La informalidad es sinónimo de inseguridad. Hay que el transporte, tenemos que tomar transporte formal. Tenemos que llevar perfiles bajos, no llevar cosas costosas cuando estamos trasladándonos de una ciudad a otra. Tenemos que ser estar atentos a nuestras cosas cuando estamos en el ómnibus. Hay gente, pues, que pone encima y pone cosas de valor y las pone ahí y se olvida hasta que llega a su destino. Hoy día no podemos hacer eso, porque lamentablemente no hay un biotipo delictivo, la delincuencia se mimetiza a veces, no podemos saber quién o quién es o quién no es delincuente, y hay que estar atentos. O sea, vivimos en una etapa donde no podemos darle facilidades al delincuente.
Estamos en una etapa netamente defensiva, porque vamos a llegar al colmo de cuando vayamos a salir con la familia, de repente a querer comer un pollito, solamente llevar exacto más un solcito más para la propina del mozo, ni llevar los celulares, porque hemos visto que en cualquier momento entran estos delincuentes y comienzan a robarle la cartera, aparte, bueno, de todo, ¿no? Entonces, como usted lo ha dicho muy bien, no estamos seguros en ninguna parte. Y esperemos, pues, que las autoridades trabajen coordinadamente, como usted también lo ha recomendado, y muy importante es la prevención.
Muy importante la prevención. Yo finalmente quiero decir a todos los oyentes de que asuman esa prevención en familia, asuman esa prevención con vecinos, asuman esa prevención siendo solidarios, porque finalmente ya la casa segura pasó a la historia, hoy día es la cuadra segura.
Así es.
Esa es la propuesta de la PROSEC. Usted converse con sus vecinos, busquen protocolos de acuerdo al riesgo que ustedes tienen, y yo no sé si pueda dar...
¿A dónde se pueden comunicar, por favor, señor Ortiz, a las personas que nos han escuchado y estén interesadas en lo que nos ha comentado?
Pueden poner buscar en cualquier buscador, pueden poner mi nombre, César Ortiz Anderson, pueden poner APROSEC, APROSC, y tenemos el teléfono 999-316197. Voy a repetirlo, 999-316197. Ya depende de ustedes que se organicen y tengan los elementos, sistemas o equipos para que usted esté mejor protegido.
Bien, muchas gracias, señor César Ortiz Anderson, por estas recomendaciones. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.